RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy vamos a tener un tema muy especial y vamos a hablar sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? ¿Cómo ustedes pueden hacer un discurso? O una presentación para una conferencia. Muchas veces en nuestras vidas nos ha tocado presentarnos ante un público, ya sea ante la familia, los amigos o en la universidad o en el trabajo. Y ahí es donde vemos un poquito, digamos, las situaciones de que nos da pena, de que nuestra voz no sale bien, de que nuestro mensaje no llega a los demás. Entonces, en este programa vamos a aprender cómo se hace un discurso, cómo ustedes pueden ser convincentes, no importa el auditorio al cual ustedes se estén presentando. Pero son unos tips básicos para que podamos mejorar nuestra forma de comunicarnos oralmente con los demás. Bienvenidos.
En debate en línea. Personajes.
Bueno amigos, nuestro personaje es la voz. Uno siempre está dirigiéndose a las personas, como en este momento yo me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces, la voz tiene unas características muy especiales que debemos tener en cuenta en el momento en que vamos a dar una conferencia o hacer un discurso sobre un tema determinado. Si nosotros no manejamos bien nuestra voz, es probable que el mensaje no llegue, que nuestra voz no se oiga bien, que no tengamos el suficiente ritmo o volumen, ¿sí? O el tono de nuestra voz no sea agradable para nuestros oyentes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas características de la voz, que son el ritmo, el tono y el volumen. Si nosotros hablamos muy, pero muy lento, pues la gente se nos duerme. Si hablamos muy rápido, pues la gente pues no alcanza a captar el mensaje. Si hablamos con una voz muy chillona, ¿sí? De pronto algo como así, pues obviamente la gente no les va a gustar, ¿sí? O si hablamos así muy grave o con la voz muy impostada, pues la gente va a decir, bueno, esta persona nos quiere dar alguna impresión extraña. Entonces, lo que debemos hacer primero es saber manejar la respiración. Nosotros en el manejo de la voz, o sea, los locutores, las personas que trabajan en publicidad, generalmente hacen unos ejercicios de respiración que simplemente usted inspira, retiene un poquito el aire, bota todo el aire, y en el momento en que bota el aire, usted respira, pero digamos, no por la nariz, sino que distiende el estómago un poco para guardar allí todo el aire posible para que cuando usted vaya hablando, pues usted pueda tener esa dosificación del aire. Por eso las personas cuando no saben respirar, cuando están hablando, entonces se les acabó el aire y entonces tienen que retomar. Entonces, pues eso por un micrófono es terrible que nos oigan así. En cambio, si usted sabe manejar su respiración, pues simplemente usted toma su aire, toma su pausa, lo retiene y lo va soltando en la medida en que usted va hablando y ya sabe en qué momento debe dosificar o soltar, digamos, o llenar la cavidad abdominal para que usted pueda hablar normalmente sin que se le oiga agitado o cansado o que simplemente no pudo respirar más. Ese sería como el primer punto. El segundo punto es que cuando uno va a dar un discurso debe tener en cuenta tres características principales. Uno, en el discurso uno siempre hace un saludo. Luego, uno desarrolla el discurso de acuerdo al tema que usted desea hablar. Y tercero, pues hace la despedida o lo que llamamos el cierre. Cuando una persona está dando un discurso, debe escoger una temática que lógicamente le interese al auditorio al cual usted va a hablar. Por ejemplo, si vamos a hablar frente a unos estudiantes sobre el tema del discurso, podemos buscar, por ejemplo, a los estudiantes les gusta mucho el tema de la música, entonces, ¿por qué no buscar de pronto una entrevista de algún personaje que ellos les guste, algún cantante, alguien de moda, una actriz? ¿Sí? Alguien influyente para los jóvenes, donde ellos van a centrar el mensaje en ese, digamos, artista, que les va a llegar mucho más fácil que si pues yo les pongo otro tipo de personajes que de pronto no es del mismo interés. Igualmente hay discursos, podríamos decir discursos cantados, que son los artistas, ¿no? Con las canciones, simplemente ellos están dando un mensaje, pero es con música. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez escogido el tema, pues no vamos a hablar directo porque usted debe primero redactar el tema, escoger las palabras principales, las palabras claves, las palabras secundarias, teniendo en cuenta el objetivo de su discurso. Volvemos al tema de los estudiantes. Si yo voy a hablar sobre cómo tener buenas maneras en la mesa, por decir algo. Pues yo debo ser muy gráfica, de pronto mostrar algunas imágenes, de pronto invitar a la misma gente a que haga algún simulacro, ¿sí? Sobre ese tema. Digamos que si yo se invita a una cena muy especial y hay cubiertos de lado y lado, bueno, ¿usted por cuál empieza? ¿Sí? O cómo debe coger la servilleta, o cómo debe sentarse, o cómo debe disponerse, ¿sí? Entonces, digamos que son formas en que uno debe poder llamar la atención a su audiencia. Igualmente, usted debe saber que el que le escucha, ¿sí?, tiene que estar convencido de lo que usted dice. O sea, usted debe tener seguridad en sí mismo y creo que eso es lo más importante en un discurso. Porque hay personas que tienen muchos conocimientos, pero a la hora de transmitirlos, pues ahí es donde nos vemos un poquito a gatas. Porque de repente los nervios nos dominan y se nos olvida. De pronto se nos borró la mente como si hubieran pasado un borrador por nuestro cerebro y nosotros no podemos empezar a hablar, sino que los nervios nos han dominado. Entonces, de pronto usted puede, antes de salir al escenario, respirar un poquito como les acabo de indicar, de pronto poner su mente y decir, no, yo estoy preparado, yo conozco el tema, yo lo domino, me gusta, entonces voy a hacerte cuenta que no me estoy dirigiendo a 50 personas. Lo importante también acá es que cuando usted esté frente a un escenario, trate de mirar un punto fijo en el escenario. O sea, ni se le ocurra ponerse a mirar a una persona porque usted tiene, no sé, 50 pares de ojos viéndolo y usted se puede asustar. Pero si usted mira al fondo, digamos hacia la pared, ¿sí?, usted tiene un referente y usted puede hablar sin ningún problema. También debemos tener en cuenta el manejo, obviamente, del espacio, del escenario. Si tenemos alguna presentación, cómo atraer al público y no darnos la vuelta y simplemente leer la presentación. Eso no se puede hacer porque la gente se cansa, se nos aburre. Entonces, la presentación es una guía para que usted no se le olvide algún detalle. Entonces uno no va a poner todo lo que uno va a decir en una presentación, sino usted pone una palabra clave. Por ejemplo, si estamos hablando de maneras de comportarse en la mesa, entonces usted coloca en su presentación de pronto cómo se deben disponer los cubiertos, ¿sí? Entonces, como para que no se le olvide que el tenedor pequeñito es para, digamos, para postre, si usted la cuchara es para la sopa, si es una cuchara mediana es para postre también. Es decir, usted tiene que saber cómo debe disponer de su presentación. Obviamente sabemos que los políticos, por ejemplo, pues ellos la mayoría son muy buenos oradores porque lógicamente se están dirigiendo a multitudes. Por tanto, su discurso es más contundente, es con fuerza, es con, digamos, con mucha contundencia. El mensaje tiene que ser muy contundente porque pues la gente no se les puede dormir y ellos tienden a que la persona se motive con su mensaje. O sea, si, por ejemplo, dicen, no, es que yo estoy con ustedes y voy a ser su voz para los que no tienen voz y voy a ayudarlos en el tema de educación, de salud, de empleo. Entonces, toma todas las temáticas, obviamente, que a la gente les interesa. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, en esta segunda parte vamos a analizar los tipos de discurso. Hay diversos tipos, digamos, de discurso en la forma en que nosotros expresamos nuestros pensamientos. ¿El objetivo de un discurso cuál es? Convencer, entretener, ayudar, informar, dar conocimiento. Eso es un discurso. Entonces, debe ser expresado de una forma ordenada, ¿sí? Lógicamente, el objetivo principal es convencer a nuestro auditorio. Por tanto, hay tres tipos o tres formas de hacer un discurso. Un discurso narrativo, en donde usted expone unos hechos a través de la trama y un argumento. Generalmente este tipo de discursos son de tipo literario, también se pueden encontrar de pronto, bueno, no mucho en los noticieros, especialmente en las crónicas, cuando ustedes escuchan que dicen... Bueno, estamos aquí desde el sitio de los hechos, en este momento encontramos que los ministros han sido convocados por el presidente de la República para desarrollar una nueva reforma constitucional, entonces vamos de viva voz a entrevistar al ministro del Interior para que nos dé su testimonio frente a los cambios que va a haber en la Constitución, por decir de alguna manera. Entonces presentamos al entrevistado, podemos hacer una contextualización de cuántos cambios ha tenido la Constitución Nacional en forma de crónica, entonces ese sería un tipo de discurso narrativo. O cuando hay eventos de poesía, por ejemplo, o de literatura. El discurso expositivo es un discurso en el que usted tiene que dar una introducción sobre un tema determinado, dar un resumen y una explicación. Ejemplo, yo estoy hablando como en este momento de lo que es el discurso. Entonces, ¿qué les expongo a ustedes? Pues cómo se debe hacer un discurso, los pasos que debe hacer usted para un discurso, cómo debe ser el manejo de su voz. Entonces estoy exponiendo unas ideas sobre un eje central que es el discurso, y es con una organización. Igualmente está el discurso argumentativo, que tiene la función de convencer al receptor, ¿sí? Y también yo debo argumentar muy bien mis ideas para sonar convincente, y este tipo de discursos proponen una tesis y demostrar que lo que se está planteando es verdad. En este tipo de discurso argumentativo también yo podría hablar sobre un escritor, por ejemplo. Entonces, si yo les digo, les voy a hablar en este momento sobre un libro que quiero recomendarles de Sixto Paz Wells, que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis, pues Paz Wells es un reconocido investigador, historiador mexicano, que ha hecho unos trabajos muy importantes frente al fenómeno OVNI. Asimismo, él, a través de sus contactos y de otras experiencias que ha tenido con personas que han estado cercanos a la muerte, pues nos dan un testimonio vivo de lo que es esta etapa para el ser humano, que no es el fin, sino es una transformación en otros planos de la existencia. ¿Ven? Entonces, yo estoy dando una explicación sobre el autor, puedo tomar a partes del autor, ¿sí? A partes de que diga de este libro del autor de los testimonios, para poder apoyarme en él y poder argumentar lógicamente lo que él dice, y ya pues el público me dirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o el público puede hacer preguntas sobre el tema y yo tendré que tener las bases para poder argumentar lo que estoy diciendo acá, apoyado obviamente por un autor. Sigue el discurso informativo, que como su nombre lo indica, yo transmito una información. Estábamos hablando precisamente del tema de los noticieros, cuando están en las crónicas que hablan sobre un suceso o un hecho que está sucediendo en el momento, y están informando a quiénes, pues a la opinión pública sobre el hecho. También está el discurso publicitario. En este discurso publicitario se quiere vender un servicio o un producto. Eso pues nosotros lo hemos visto en la televisión específicamente, cuando están en un programa y de pronto le dicen a usted, bueno, ahora vamos a una pausa, ¿sí? O dicen en un recuadro, nosotros no nos responsabilizamos por lo que digan nuestros anunciantes. Entonces hay un programa de salud, entonces a usted la presentadora le dice, no, tomes este remedio que es súper para el estreñimiento y para que le ayude a todo su sistema digestivo. Entonces estamos con el doctor tal, doctor, cuéntenos, ¿por qué la digestión en las personas no funciona bien? Entonces él dice, bueno, por X, Y, Z. No, pues precisamente le tenemos el remedio indicado, que es X, Y, Z. Tómese este remedio X, Y, Z para que su digestión ande bien, ¿sí? O sea, es un ejemplo, pero es una forma en que podemos decir que este es un discurso publicitario. A continuación vamos a colocar una parte de un discurso que ya sería un discurso político, en donde vamos a ver, digamos, las diferencias con ese otro tipo de discursos que nosotros hemos estado hablando en este segmento. Bueno, amigos, en el ejemplo que acabamos de escuchar, vimos escuchamos la contundencia del personaje. Este personaje fue muy importante para la historia de nuestro país en los años 80. Desafortunadamente, pues, lo asesinaron un 18 de agosto de 1989, debido a que él atacó muy fuertemente al narcotráfico en nuestro país, que en ese tiempo pues estaba muy fuerte el tema de Pablo Escobar en Medellín, pero eran pues a nivel lógicamente nacional. y pues acallaron esta voz que era la ilusión de la juventud de los 80s y que era pues la esperanza para muchos colombianos. Su voz es contundente, es fuerte, su tono es alto sin gritar, por supuesto, pero es un tono vehemente, es con fuerza, porque él tiene que convencer con las ideas. Dice, tenemos que hacer un cambio en el país, tenemos que transformarnos nosotros como ciudadanos en ese pedacito que alcanzamos a escuchar. Entonces, pues el discurso político tiene una, digamos, unas características muy especiales. Por si ustedes no lo sabían, muchos de los discursos de los políticos no son redactados por ellos, sino por personas especializadas y expertas en el tema, aunque hay políticos, supongo que Luis Carlos Galán, él mismo redactaría sus discursos, pero hay muchos políticos que se han apoyado en expertos precisamente para que su discurso sea más contundente, tenga más fuerza, pueda llegar realmente a las personas. Entonces es importante que en este tipo de discurso pues haya contundencia, se hablen de temáticas realmente que den a conocer el interés del candidato frente a las necesidades de sus ciudadanos, y lo que realmente no siempre es decir lo que a la gente le gusta escuchar, sino realmente que la gente perciba que ese personaje que nos está hablando es creíble y que posiblemente pues pueda cumplir con lo que dicen. Muchos decimos, bueno, es que los políticos dicen muchas cosas y a la hora del té, pues cuando suben al poder como que se les olvida cómo es el tema. Sin embargo, la mayoría de los políticos, como decíamos anteriormente, pues tienen que ser muy contundentes en su mensaje, tener un objetivo muy claro, saber a qué audiencia deben hablar, cómo deben hablar, tocar la fibra de cada persona para que obviamente sean escuchados. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Por sus fiestas novembrinas y sus altas San Martín, llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas. Y en sus horas vespertinas se mira la mar serena, luego la mujer morena por el camellón pasea y el negro que la desea. Así eres tú, Cartagena.
Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar un discurso que es expositivo, en donde un personaje nos va a explicar sobre cómo debemos manejar nuestra concentración. Les daba el ejemplo del historiador e investigador Sixto Paz Wells. Vamos a escuchar un poquito de lo que él nos comenta.
Para eliminar la tensión y girar toda la tensión hacia la mente, para poder concentrarse. Concentrarse es poner orden al caos mental, aprender a reconocer cuando los pensamientos que tiene uno en la mente son suyos y cuando no lo son. Cuando tú llegues a pensar una sola cosa a la vez y disciplines tu mente y aprendas a reconocer tus pensamientos, aún ese solo pensamiento lo puedes erradicar de tu mente y puedes llegar al cuarto paso, que es la meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Y en ese estado de aquietamiento, silencio interior, uno puede entrar en sintonía con el universo. Le pedí a todos, primero, que visualizáramos la energía del universo formando una pequeña pirámide de luz violeta, como si fuera un cristal de amatista. La mente es creadora, pero la energía existe, la energía es real. Ya ve usted que el telescopio espacial Fermi logró fotografiar la emanación de luz violeta que viene del centro de la galaxia. O sea, eso existe. O sea, aquí en este momento están flotando en el aire programas de televisión y de radio. Pero si nosotros no tuviéramos un receptor de radio y televisión, no lo podemos captar. Pero está aquí, flotando en el aire. Entonces, igualmente, energía está descendiendo sobre nosotros. Y nosotros podemos condensar esa energía, atraerla hacia nosotros. Y podemos concentrar tal cantidad de energía que termine estimulando y activando nuestros chakras, nuestros vórtices, nuestro centro de energía.
Bueno, amigos, como acabamos de escuchar, este es otro tipo de discurso expositivo donde el autor pues nos expone algunas conclusiones frente a un ejercicio que fue realizado en un taller. Bueno, para resumirlos y antes de irnos, pues tengan en cuenta lo siguiente. Primero, deben escoger el tema que sea de interés para su audiencia. Segundo, redactar muy bien el discurso primero. Tercero, leerlo en voz alta para corregir algunos errores de ortografía, de cohesión, de coherencia. Cuarto, leerlo en voz alta para entenderlo y poderlo interpretar. Quinto, grabarlo. Cuando uno se graba, uno cree que la voz de uno está súper bien, pero cuando uno lo graba, de pronto puede notar inseguridades, que la voz no es clara. Entonces, podemos escucharnos y asimismo como ser juez y parte, ¿no? Cuarto, pararse en un espejo, hacer el ensayo de cómo hacer el discurso. Y ya cuando tenemos la seguridad y lo tenemos interiorizado, pues ya podemos ir tranquilos a dar nuestro discurso, ya sea presencialmente, o ya sea a través de una web, a través de una presentación, o lo podemos grabar en audio y poderlo mandar sin ningún problema. Bueno, antes de irnos quiero hacerles una invitación muy especial y es al foro Ruta Civil para una Paz Perdurable, una comunicación para ganar la paz, en donde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades promueve de las regiones esta Ruta Civil para la Paz Perdurable. Es el próximo 8 de octubre en la sede nacional de la UNAD. Organizan la escuela, el programa de comunicación social, nuestro centro José Acevedo y Gómez. Y las mesas temáticas que vamos a tener son comunicación, encuentro para la paz, prácticas comunicacionales en la construcción de la paz, y la mesa temática 2, fútbol como territorio de paz y convivencia, hinchas y medios hacia una pedagogía del encuentro. Recuerden, auditorio principal de la sede nacional José Celestino Mutis, hora 8:30 a 5 de la tarde, en la calle 14, número 14, 23 Sur. Esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.